Fernando Pablos, muy buenos días, bienvenido a Radio Salamanca.
Buenos días, Jesús.
Encantado de saludarle. Usted, buen aficionado al deporte y no se pierde los domingos las pistas del Hermántico.
Sí, bueno, por razón doble. Una tiene que ver cuando hay competiciones de atletismo por mis hijos y otra porque yo soy, no lo oculto, además estoy orgulloso de ello, aficionado a unionistas.
¿Cómo se presenta la temporada?
Yo creo que bien. Bueno, no fui a Miranda de Ebro, ya tiene mérito que si hiciesen 300 y pico kilómetros un grupo de aficionados a verles, pero por lo que sé empataron dando muy buena imagen ante el que fue el campeón del grupo 2 la temporada pasada. Y bueno, lo importante es que es un equipo que decidimos los socios, que ha subido 3 veces en 4 años y yo que respeto a todo el mundo, pues me parece muy bien que en Salamanca este año tengamos 3 equipos en segunda B.
Pero a Fernando Pablos, además, bueno, le caen muchas críticas por haberse posicionado con unionistas.
Pero eso yo no lo entiendo, porque en Madrid hay gente que es del Atleti y del Real Madrid y no pasa nada. En Barcelona los hay de Barcelona y del Español. El presidente del gobierno del Atlético de Madrid, por ejemplo, no creo que nadie le haya dicho nada al respecto. En Sevilla se puede ser del Sevilla o del Betis, pues en Salamanca se puede ser de Unionistas o de cualquier otro equipo y tampoco debiera pasar nada. A mí me parece bien quienes son de otros equipos, por tanto yo respeto que yo sea de Unionistas y deben respetarme a mí y eso no condiciona en nada mi actitud política.
Enseguida seguimos charlando con Fernando Pablos de la situación política en España y también en Salamanca.
En Radio Salamanca, hoy por hoy, con Jesús Martín Inés.
¿Cómo ha cambiado la situación en apenas 2 o 3 meses? ¿Recuerdan que las encuestas hablaban en abril, en mayo, del empuje de Ciudadanos al que situaban casi en el gobierno? Llegó la moción de censura, llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y ahora se habla de momento dulce para el Partido Socialista. ¿Qué sorpresas da la política, señor Pablos, eh?
Sí, la verdad es que yo creo que no es algo que pudiésemos esperar en ningún momento, pero también hay una cosa objetiva. Y es que la sentencia Gürtel marca un antes y un después en la vida política española. La condena a un partido político por corrupción y el haber mirado para otro lado durante mucho tiempo tenía que tener una respuesta. La respuesta la dimos los socialistas, teníamos la obligación de ello. Fuimos el segundo partido más votado en las últimas elecciones en forma de moción de censura. La legitimidad parlamentaria hizo que Pedro Sánchez fuese elegido presidente del gobierno. Yo creo que una buena parte de los españoles se siente bien representada con el Consejo de Ministros, fundamentalmente de ministras, más mujeres que hombres, personas con preparación, buena parte de ellos no militantes del Partido Socialista, que intentan reflejar lo que es la sociedad española. También los nombramientos posteriores, por ejemplo, Luis García Montero como director del Instituto Cervantes, que ha sido uno de los últimos más recientes, y creo que además era necesario ese cambio para recuperar la decencia en la vida política española y ahora hay que hacer unas cuantas tareas de revertir los recortes, fundamentalmente en sanidad y en educación, que fueron impuestos por el PP en el año 2012, que si ahora se dice que estamos creciendo económicamente, que es verdad, pero no ha llegado a la mayoría de las familias, también tiene que servir para que los servicios públicos recuperen, tanto en el ámbito educativo como en el sanitario, y en buena medida, aunque está más transferido en toda la normativa a las comunidades autónomas en cuanto a la aplicación de la ley de la dependencia, y a partir de ahí, pues cuando esa tarea esté hecha o cuando sea imposible la mayoría parlamentaria convocar elecciones. Pero yo creo que le ha venido muy bien a España que el Partido Socialista haya vuelto al gobierno.
Dice, mucha tarea por hacer. ¿Se puede gobernar con 84 diputados? ¿Se puede tener una legislatura de 2 años como pretende el gobierno?
Bueno, el Partido Popular estuvo 2 años y no sacó adelante ninguna ley. Todo lo que consiguió fue los apoyos en los presupuestos, que hubo muchas críticas se plantean respecto a cesiones o no, pero la negociación en esos casos del Partido Popular, con Ciudadanos en algunos casos, con el PNV en otro, incluso con otros partidos en el ámbito canario, pues siempre traía contrapartidas. Veremos a ver. Lo que sí sé es que en estos primeros meses la ministra de Economía, una persona muy prestigiosa, que ha llegado al gobierno por la mitad de dinero que ganaba antes para aportar algo a su país, que es España, Nadia Calviño, ha conseguido un gran acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que permite tener un nivel más amplio para cumplir objetivos de déficit, con una senda que pueda consolidarse en el futuro, pero que permita también tener más recursos para financiar en este momento la seguridad social, que es importante en cuanto a las pensiones, para educación o para sanidad. Y la primera votación del Parlamento es verdad que no nos ha ido bien, es la primera que no nos ha ido bien, pero allá ellos, allá el Partido Popular, Ciudadanos o Podemos, si prefieren seguir en la política de la austeridad, que tan mal recuerdo ha dejado en la España de los últimos años, o prefiere algún cambio. Por tanto, 84 parlamentarios tienen que ser capaces de sumar hasta 176 en algún caso, y esperemos que sea posible. Lo que sí ha hecho el Gobierno es lo contrario que hizo el Partido Popular, que es revitalizar el Parlamento. El Partido Popular se dedicó a vetar muchísimas leyes que planteaban proposiciones de ley los diferentes partidos, y lo que ha hecho el Gobierno socialista es levantar ese veto y que el Parlamento tenga actividad.
Suponemos que satisfechos desde el PSOE con la encuesta del CIS, aunque desde la oposición critican que está precocinada, dicen.
Bueno, yo creo que está precocinada en contra del Partido Socialista, porque el gran cambio es el cambio en la intención directa de voto. Es también una cosa que es entendible. Los votantes socialistas de este momento están muy satisfechos, por tanto manifiestan más públicamente su intención de votar al PSOE. Pero es que la intención directa de voto era de más del 23% del total de los encuestados. Si no se hubiese cocinado, la encuesta le daría al PSOE el 38%. Yo animo a que se lea a algunos sociólogos salmantinos que publican regularmente, por ejemplo, Alberto Penades, algunos artículos respecto a lo que significa esa cocina. Esa cocina a quien beneficia fundamentalmente es al resto de los partidos. Uh-huh. Pero las encuestas marcan tendencia. Y lo que sí está claro es que esa encuesta significa que a España le ha venido bien el cambio de gobierno. Ahora el conjunto de la sociedad tendrá que valorar las siguientes medidas y a todos los partidos, lo que hacen en función de lo que el gobierno propone y lo que ellos deciden.
¿Y esa tendencia, esa situación general favorable al Partido Socialista, cree usted que se verá reflejada en las municipales y autonómicas? Porque en otras ocasiones, recuerdo la época dulce de Zapatero, no fue así en nuestra provincia.
Bueno, pues nunca se sabe. Al final lo que nosotros aspiramos es a mejorar los resultados del año 2015. Tenemos mucha esperanza puesta en la capital. Creemos que José Luis Mateos es un gran candidato a la alcaldía. De hecho, es el único partido de los grandes partidos que en estos momentos tiene resuelta su candidatura. El Partido Popular no sabe si el señor Mañueco seguirá siendo alcalde o no a finales de septiembre, a quién pondrán o no pondrán. Nosotros hemos elegido democráticamente a nuestro portavoz municipal, un joven salmantino con ganas de apostar por nuestra ciudad. Y yo estoy seguro que él hará un buen equipo de cara al año que viene, porque la política no puede ser solo nombres, sino tiene que ser también colectividad. Uh-huh. Y después, tenemos ahora mismo 97 alcaldías, entre ellas tres de los cuatro municipios que son cabeceras de comarca y otros municipios muy importantes, como por ejemplo Alba de Tormes o Villamayor. Nuestra aspiración es mejorar esos resultados el año que viene. Creemos que el mejor aval es la gestión que hacen cada día las mujeres y los hombres que defienden al Partido Socialista en los municipios de la provincia, la mayor parte de ellos, por cierto, más de 700, sin cobrar un solo céntimo, y en los pueblos más pequeños, luchando por la pervivencia. La política en los pueblos tiene mucho que ver con la cercanía. Los resultados del PSOE en las elecciones municipales han sido prácticamente siempre mejores que los que hemos obtenido en las elecciones generales. Y eso habla mucho y bien de nuestros candidatos. Yo estoy convencido que los que tengamos en el año 2019 también serán personas comprometidas y que intentarán dar lo mejor de su mismo de ellos mismos por cada uno de los pueblos.
Me ha nombrado el señor Mañueco, usted que se mueve en Valladolid, en las Cortes, no tiene más noticias de las que él decía el otro día, que a lo mejor a partir de septiembre ya se verá qué pasa con su futuro.
Bueno, la verdad es que a los socialistas eso nos da igual. Sí nos preocupa en la medida que incide en la gobernabilidad de la ciudad, porque nosotros también tenemos resuelta nuestra candidatura a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Luis Tudanca, que ha demostrado en estos últimos tres años una capacidad para compatibilizar las propuestas y el hacer oposición que buena falta hace en Castilla y León, y que además en estos últimos tiempos, desgraciadamente, hemos sido muchas veces, o ha sido la comunidad autónoma noticia por la corrupción del PP, y yo estoy seguro que Luis Tudanca va a ganar al señor Mañueco el año que viene. Mientras tanto, lo único que nos importa del señor Mañueco es cómo gestiona su salida, su compatibilidad en la alcaldía y que su actitud anteponga los intereses de los ciudadanos ante los intereses del partido, cosa que casi nunca pasa en el PP, que siempre antepone los intereses de su partido a los intereses de la ciudadanía.
Uh-huh. Estábamos hablando antes de ese momento dulce. Hemos salido a la calle a hablar con salmantinos, a ver cómo ven el nuevo gobierno, cómo ven la situación política en estos dos últimos meses desde la llegada de Pedro Sánchez, y esto es lo que nos han contado.
Pues mira, nunca he sido partidaria de ellos, ni lo seré, uh-huh, empezando por ahí. Así que ya lo sabes todo.
O sea, que no le parece bien la moción de censura ni nada.
No, no, porque haya entrado ahí por donde ha entrado, no. Hubiera entrado por los votos de los españoles, no así.
O sea, que usted prefería seguir con el Partido Popular en el gobierno.
Yo sí.
Es que no entiendo.
Bueno, hombre, pero sabrá cómo está todo.
Mal, pero está todo mal.
¿Pero no le gusta que gobierne el PSOE a través de una moción de censura?
No, que me gusta que gobierne el PSOE. Ajá. Claro, sí, me gusta que gobierne el PSOE, pero
mejor,
me va bien.
¿Mejor que con el PP?
Por lo menos parece ser que hay menos corrupción, no sé.
Pues mire, yo me ha sorprendido muy satisfactoriamente.
O sea, que está contenta.
De momento me gusta el equipo. Las personas que forman el equipo de gobierno me gustan.
O sea, que usted lo de que haya llegado a través de una moción de censura no le parece mal, es un mecanismo más.
Bueno, creo que lo utilizaron muy bien y le salió bien.
Sé bastante poco de política.
Bueno, no importa.
Me gusta mucho, pero este país no va muy bien.
¿Ni con el PP ni con el PSOE?
Con ninguno. Esos dos partidos políticos deberían de quedarse un poco atrás y salir nuevos partidos.
Madre, ¿qué hacemos entonces?
Pues no lo sé, pero debería subir una mujer al mando, las cosas cambiarían.
Ah, pues me parece muy bien.
¿Está de acuerdo con que Pedro Sánchez gobierne?
Yo sí, mejor que el PP sí.
Toda esa gente que dice que ha llegado a través de una moción de censura, que es casi un golpe de Estado, ¿qué le decimos a esa gente?
Bueno, de golpe de Estado nada, porque eso se ha resuelto en el Parlamento, entonces quiere decir que no hay ninguna dictadura, ni hay un golpe de Estado, ni nada, ¿no? Son las leyes que hay aquí en España y son las que hay y ya está. Y hay que cumplirlas.
Es verdad que va a tener poco tiempo, pero bueno, ¿qué espera usted del gobierno de Pedro Sánchez?
Hombre, yo creo que ahora lo va a hacer bastante bien. Luego de cara porque...
Por la cuenta que le tiene, ¿no?
Por la cuenta que le tiene, dentro de año hay elecciones y supongo que luego a partir de entonces, si sale, pues ya tomará la senda que ellos necesiten, ¿no? En realidad.
Bueno, opiniones de todo tipo, mayoritariamente satisfactorias, sí, para, bueno, el Partido Socialista.
De 5-3 favorables,
sí, decía...
una joven que aspira a otros partidos, que bueno, ha habido durante años esa imagen que ha calado de que el PSOE y el PP somos lo viejo y otros que son lo nuevo, pero es que estos que son lo nuevo ya llevan mucho tiempo en el Parlamento, 3 años, y tendrán que explicarle más allá de las declaraciones qué es lo que hacen. Porque los socialistas podemos rendir cuentas de lo que hacemos en las Cortes. Yo puedo rendir mucho de lo que hago yo, o lo hacen mis compañeros del PSOE por Salamanca. También lo tendrá que rendir Podemos o Ciudadanos, pero cada cual. Y una señora que, totalmente respetuosa, es seguidora del PP y que apoyará al PP en cualquiera de los casos, y yo ninguna opinión contraria al respecto. Pero la opinión general, yo lo decía, ya lo he dicho desde la tercera vez que lo digo esta mañana, es que a España necesitaba un cambio de gobierno. Le ha venido muy bien ese cambio de la mano de Pedro Sánchez.
Cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, acusaban al PSOE de ceder ante los independentistas solo por llegar al gobierno. ¿Cómo está viendo usted las reuniones bilaterales entre el gobierno y el gobierno?
Hay dos cosas distintas. Una es que se recupere la normalidad institucional, y eso era obligatorio. Y otra cosa es porque los independentistas en Cataluña han ganado peso en los últimos años fundamentalmente a base de victimismo, de decir la marginación exterior. Aquí se acabó la marginación. Ahora bien, ellos, por sus mensajes, no pueden tener ni una sola prebenda más que el resto de los españoles. Y yo creo que ahí está clara la actitud del gobierno. Y además no se le puede consentir nada que esté al margen de nuestro Estado de Derecho. Por eso me parece muy acertada la decisión del gobierno y la Casa Real de que el jefe del Estado acuda el próximo 17 de agosto a Barcelona en los actos que conmemoraron el aniversario de los atentados. Y me parece que es bueno hablar de todo, hay que saber cuál es el límite. El límite es la Constitución. Y lo peor en todo esto es que haya confrontación. Una confrontación estéril. Hay que defender con capacidad de convicción las ideas de cada uno. Hay que ganar a los independentistas en el debate exterior. Creo que uno de los grandes aciertos de Pedro Sánchez es poner a Josep Borrell como ministro de Exteriores, porque eso nos ayuda mucho al mensaje de que aquí no existe nada parecido a la continuación del franquismo y que nuestro Estado de Derecho es equiparable a cualquiera del resto del mundo. Y junto a eso, el resto de España pues también tiene que estar en la agenda del gobierno, y eso me parece que es muy importante.
Decía el señor Page que antes que romper España se rompería el PSOE, y me creo que usted comparte esa opinión.
Yo creo que España no se va a romper nunca. Estoy absolutamente seguro, porque los socialistas, desde luego, no vamos a tener ninguna opción de ceder ante quienes quieran chantajear de esa manera, ni creo que la mayoría de los españoles. Y además, lo que siempre hemos defendido, entre eso que llaman el derecho a decidir, que no existe ninguna constitución democrática de ningún lugar del mundo, el derecho a decidir sobre lo que afecte a cualquier lugar de España lo tenemos que tener el conjunto de los españoles. Yo creo que además, Paje, a quien me mencionas que es un buen amigo, lo que está demostrando con su gestión en Castilla-La Mancha es que ojalá tuviésemos la misma aquí, que ha sido capaz de revertir los recortes del PP en los últimos 3 años, porque aquello lo dejó la señora Cospedal como un erial.
Señor Pablo, le agradezco mucho que haya venido y también los oyentes de Radio Salamanca a hacer en pleno verano esta radiografía de la situación política en Salamanca y también en España. Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros y buen verano a todos los oyentes de Salamanca.